comida. Lo que quería preguntarles es lo siguiente. ¿Creen que existirían sin la ICANN como ALAC? ¿Existiría este grupo como tal, como una asociación sin que la ICANN los aúne, los reuniera? Levanten la mano para indicar la respuesta. ¿Sí o no? Sí, por el sí, levanten la mano. ¿Existirían sin la ICANN? Y para quien piensen lo contrario, que no existirían como ALAC sin la ICANN, levanten la mano. Bien, esta es una pregunta muy importante. El GAC está debatiendo esto. Como comité asesor o como el GAC, uno está presente para darle asesoramiento a la ICANN. Aquí algunos de nosotros recibimos fondos de la ICANN para respaldar nuestros viajes y otros lo hacemos por cuenta propia. Pero en un comité asesor tenemos que asesorar a la ICANN y quizás son más importantes en algunos modos los comités asesores que las organizaciones de apoyo. La ICANN y las organizaciones de apoyo se necesitan mutuamente. Sin embargo, el ALAC, el GAC, el SSAC y el RSSAC son importantes porque asesoran a la junta directiva de la ICANN. En algunos casos hablamos y en otros también hasta peleamos entre nosotros, pero es importante entender que nuestro trabajo es asesorar a la ICANN. Se trata de una meta en común y esa meta en común es que Internet sea un lugar mejor, más seguro, pero es nuestro trabajo asesorar a la junta de la ICANN para asegurarnos de que eso suceda. Y a veces tenemos un debate interno y tenemos que asegurarnos de que esto sea fructífero en lugar de tener nuestras luchas o nuestras batallas internas. Quiero decirles qué es el GAC. El rol principal del GAC es brindar asesoramiento a la ICANN con respecto a políticas públicas, sobre todo donde puede haber una intersección entre la actividad de la ICANN y las leyes o los acuerdos nacionales e internacionales y las políticas de gobierno. Es clave que todos entiendan esto. Si alguien está aquí y su país no está representado en el GAC, y me refiero en particular a los países del Caribe, me gustaría alentarlos a que participen, ya sea en forma remota, ya sea participando en las reuniones, de la forma que puedan, porque estar en el ALAC y en el GAC y los debates en ambos comités están siendo cada vez más, tienen más preponderancia con respecto a lo que sucede en Internet. La ITU está adoptando decisiones muy importantes para el mundo junto con los gobiernos en una reunión que se llevará a cabo en diciembre de este año. Entonces, es importante que estemos allí presentes con el GAC y asegurarnos de participar en esa toma de decisiones desde la perspectiva de la ITU y quizás desde otro punto de vista gubernamental y que no requiere una influencia técnica de los usuarios o de las personas que se vean afectadas por Internet. ¿Qué está haciendo el GAC y cuál es su rol en cuanto a la LAC? Bueno, como dije, es un comité asesor. El GAC brinda asesoramiento. El ALAC también brinda asesoramiento, también emiten asesoramiento en documentos por escrito. ¿Y la Junta acepta su asesoramiento? ¿Alguien me puede contestar? Habla Carlton Samuels. Eso es parte de lo que hacemos en At-Large, en el Comité Asesor At-Large. Sí, brindamos asesoramiento y asesoramiento sobre cualquier tema le podemos dar a la Junta. La Junta no está obligada a aceptar nuestro asesoramiento. Nos pueden decir muchas gracias, pero no le vamos a dar importancia. Entonces, continúa el orador principal. No sé si entiendo bien. En el último año, si el GAC tiene asesoramiento por escrito y la Junta lo rechaza, la Junta debe decir por qué. Si el GAC no está de acuerdo o no hay consenso sobre lo que está sucediendo allí, entonces hay un proceso posterior en el cual se intenta llegar al consenso. ¿Eso también se hace en el ALAC o es solo mi imaginación? Contesta Carlton Samuels. No. Todos los comités asesores son iguales, pero algunos son más iguales que otros. No tenemos, la Junta no tiene que contestarnos en absoluto, sino que depende puramente de su buena voluntad, incluso hasta acusar recibo de nuestro asesoramiento. Esta es la situación actual. Continúa el orador. Bueno, como no estoy representando al GAC ni al gobierno de Trinidad y Tobago, voy a decir que este es un punto muy importante. El GAC y el ALAC deben trabajar en conjunto, aún o incluso más estrechamente de lo que venimos haciendo hasta ahora. Recuerdo que estuve en las reuniones ministeriales y recuerdo que el GAC y el ALAC trabajaron muy estrechamente sobre el programa de apoyo conjunto al solicitante y publicaron una declaración que tenía o tuvo un impacto significativo sobre el programa. Entonces, la declaración conjunta del GAC y el ALAC que fue negociada, puedo estar equivocado, pero creo que fue el primer intento real de hacer que la Junta escuche, y sobre todo para los aquí presentes y para los países en desarrollo, es importante que entiendan que en el GAC no somos la mayoría, pero en cuanto a los números reales, somos muchos más nosotros que los países desarrollados. Aparentemente, las voces del mundo en desarrollo no se están pronunciando, y si lo están haciendo, son bastante silenciosas o bastante suaves. Me gustaría alentar a los países en desarrollo aquí a que se pronuncien en todas sus reuniones, las de ALAC, por supuesto, y también alentar a los gobiernos, a sus gobiernos, a que se pronuncien en el GAC también. Mucho de lo que sucede en Internet y en el mundo de la ICANN afecta directamente a las economías en desarrollo, les guste o no. Y estos hechos que afectan a estas economías no van a ser conocidos por estos países a menos que nosotros lo hagamos conocer. Entonces, cuando vuelvan a sus hogares, los aliento fervientemente a que trabajen con sus representantes del GAC, los gobiernos, con los usuarios de Internet, para asegurarse de que se traten estos temas, de que se den a conocer, ya sea en los ministerios, con sus amigos, con sus reuniones de grupos de usuarios. Quizás no ministros, pero sí trabajen con los decisores, con quienes forman las políticas. Los ministros no tienen la visión general, por lo que nosotros vemos. Entonces, traigan a estas personas a las reuniones. Esta es la forma en la cual el GAC y el ALAC pueden trabajar fuera de la ICANN. Independientemente de que querramos reunirnos tres veces al año en las reuniones de la ICANN, bueno, como ustedes saben, el ALAC se reúne regularmente, más allá de las reuniones de la ICANN, y esto no pasa con el GAC. Es muy importante hacer una conexión entre el GAC y el ALAC fuera de la ICANN. En cuanto a la generación de grupos o clusters, generar mayores partes interesadas, bueno, esto se va a notar en la próxima reunión, aunque no esté documentado oficialmente. y el GACI y el ALAC van a estar diciendo lo mismo, teniendo el mismo mensaje y no hablando en contraposición entre ambos grupos. Tengo puestos... ¿alguien puede responder a lo que ha dicho uno de los oradores, por favor? King, el señor King, ¿lo puede hacer? Bueno, parece que es un país en desarrollo en la sala del GAC. Australia, Estados Unidos, la Unión Europea, Italia. Bueno, todos ellos hablan todo el tiempo. Alemania, Estados Unidos, quizás Brasil. ¿Ven lo que les quiero decir? Tienen que decir algo, tienen que hablar. Sala va a hablar. Lo que quiero decir es esto. Lo que vemos acá es lo que sucede. Cuando hay silencio en la sala, eso significa que hay una brecha que se cubre en otro sitio. No estuve en la reunión del ALAC y la Junta. Si es similar a lo que sucede en el GAC, si ustedes se pronuncian o cuando así lo hacen, creo que no lo hacen con la suficiente compasión. Ustedes son muy, muy afortunados. Pueden decir prácticamente lo que quieren porque no tienen a los gobiernos por detrás de ustedes. Mientras que en el GAC eso no debería ser así. En el GAC sospecho que la gente dice lo que quiere, pero los gobiernos están por detrás de ellos porque tienen que saber qué es lo que están haciendo. En ALAC tienen una muy buena oportunidad de decir lo que quieren decir y si no se tiene en cuenta su asesoramiento oficialmente o seriamente, entonces los aliento a que trabajen con el GAC. Llevo 3 años en el mundo de la ICANN y es muy importante que las unidades constitutivas hablen. Entonces, los comités asesores tienen que hablar y creo que el GAC y el ALAC tienen que hablar. Lo digo por lo siguiente y por favor no maten al mensajero. El GAC y el ALAC representan a las mismas personas. No quiero... tratar de vender esta idea, pero representamos a los usuarios, a las empresas, a los ciudadanos, representamos a la comunidad de usuarios de Internet. Obviamente que los gobiernos lo hacen de otra manera, son funcionarios electos y ustedes en ALAC representan a los usuarios de otra manera, pero representamos los intereses de las mismas personas. Entonces, para mí es muy lógico que el GAC y el ALAC trabajen en conjunto y hablen mucho más entre sí. Latinoamérica y el Caribe dentro de la LAC y Latinoamérica y el Caribe dentro del GAC tienen que hablar mucho más entre sí. Estas cosas, o hay que ver que esto suceda más a menudo para que podamos venir a estas sesiones y hablar literalmente el mismo idioma, tener el mismo debate, los mismos pensamientos, las mismas posturas que las personas, que los actores. Ahora en el Caribe no hay ninguna postura al respecto. Creo que esto es distinto en América Latina, así que quiero alentar a las voces de América Latina y el Caribe a que se pronuncien en conjunto. En el GAC eso es un desafío porque las voces latinoamericanas en el GAC son muy, muy fuertes. Brasil, Argentina y hay otro país también, Uruguay. Entonces, Brasil, Argentina y Uruguay son o se pronuncian contundentemente en el GAC. En el Caribe estoy solamente yo y alguien, el representante de Jamaica, que tampoco se pronuncia tanto. Entonces, nos gustaría ver oradores también por el Caribe. Hablo a título personal, sobre la base de mi experiencia personal. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran decir, algo que quieran agregar?
Sí, para los registros, Sergio Salinas Porto. Te escuchaba y hablabas del GAC y de quienes estaban en el GAC, y por el otro lado se hace una diferencia con los estados y los gobiernos, lo cual me parece contradictorio, porque seguramente tu voz en el GAC es la voz de Trinidad y Tobago. Y no tiene el gobierno otra posibilidad de que sea tu voz, o sea que por lo tanto debería ser eso. Eso por un lado, me sonó raro, a lo mejor me lo podés explicar mejor esa posición que hacés, porque lo he escuchado en otros miembros del GAC, y eso de alguna forma me alertó de cómo se maneja el GAC, que a lo mejor no están, las voces no están de acuerdo con los gobiernos, no lo entendí. Y por el otro lado, quiero coincidir con vos en esto de que debe haber una aliación mucho más grande entre estados y sociedad civil. Digo, porque es así. Digo, los estados representan a la gente y las organizaciones que estamos acá representamos a los usuarios. Y cuando hablo de gente, digo, en lo general. ¿No te tradujeron? Hola. Ahí sí. Ah, bien. No, decía que los estados representan a todo el componente de un país, esto es empresas, usuarios, unidades académicas, para decirlo como universidades, y por el otro lado, nosotros representamos a los usuarios de Internet de nuestros países. Vuelvo sobre la pregunta básica, que era, ¿vos hacés una diferencia entre los representantes en el GAC y aquellos que... ¿Y el Estado o ustedes representan al Estado? Nada más.
Contesta Tracy. Fue una excelente pregunta. Sigue José.
Otros oradores, la única pregunta que te van a poder hacer, por lo menos ahora, Tracy, si vos te comprometes, si alguien tiene otra pregunta, hacértela después, va a ser la de Sergio. Así que gracias, solamente eso.
Okay, contesta Tracy. Bueno, Sergio, voy a rebobinar. Yo estoy diciendo una opinión personal sobre mi experiencia en el GAC. Por favor, no me citen, pero voy a responder su pregunta. Yo creo que la gente viene al GAC con sus experiencias personales, como yo, por ejemplo. Y algunas de estas personas expresan sus puntos de vista personales. Ahora, como uno está representando a un país, eso se va a tomar como que es la postura del país, independientemente de que sea la postura del país o no. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. En la mayoría de los casos, sobre todo con el tema del uso de Internet, tenemos los tecnócratas, a los funcionarios que representan a los gobiernos, que son la voz del gobierno, porque sus puntos de vista son los puntos de vista que importan. Quizás no quede muy claro. Es decir, ellos son los que escriben la política, son los que informan a los ministros y le dicen si tiene que respaldar o no respaldar una postura. Puede ser su opinión personal, puede, pero es su postura. En algunos casos, los ministros o los secretarios o quien fuere, quizás no difieran de esa postura o quizás no tengan una opinión. Creo que se ve en Naciones Unidas a veces cuando la ITU va a las reuniones de la ONU y se adoptan las posiciones escritas por un ministro en cuanto a políticas. En el GAC no es tan oficial, entonces cuando alguien habla, contesta una pregunta, veremos en muchos casos que eso se torna la postura del gobierno. Quiero asegurarme de que quede claro. Estoy separando este punto, pero a la larga se transforma o se torna la misma cosa. Yo no lo hago. Yo no hablo a menos que haya una postura. Y si tengo que hacer una declaración, vuelvo a mis oficinas centrales y pregunto. Y digo esto, digo lo otro. En general, tratamos de ser neutrales sobre la mayor cantidad de cosas, mientras que algunos países están a favor o en contra. Si usted viene a una reunión del GAC y ve los debates, verá contrapunto de a favor y en contra. No hace falta que yo se lo diga porque se manifiesta en sí mismo en los debates del GAC. Es muy importante y quiero dejar en claro otra vez que si usted quiere que ese miembro del GAC hable en su mismo idioma, hable con el miembro del GAC. Cuando vuelva a su casa, encuentre al representante del GAC, tenga una reunión con ese representante y hable. Por ejemplo, dígale, yo represento a tal país en ALAC y en la CRALO y quiero hablar con usted sobre su punto de vista sobre tal tema. Hablen con ellos y se sorprenderá de que muchos de ellos, no todos, muchos de ellos son neutrales. Quizás no digan nada o digan algo. Entonces, su punto de vista probablemente sea o pase a ser el punto de vista de ellos. Es una estrategia política muy importante. Hable con sus representantes y quizás lleguen a un consenso. Creo que de aquí a 1 o 2 años, tener estas sesiones será muy importante. Y es muy importante que ustedes tengan estas sesiones como ALAC, el RALO, la CRALO, para tener consenso fuera de la ECA. Los debates aquí y en otra sala pueden ser muy similares.
Bueno, gracias, Tracy. Bueno, nuestra próxima invitada, y le agradecemos por estar hoy aquí, es Annalisa Roger. Annalisa es la CEO del Punto Green. Así que, bueno, muchas gracias, Annalisa, por estar aquí.
Hola, and gracias, José, and hello, La Cralo.
Hola, Racralo, gracias por darme la oportunidad de hablar. Soy la fundadora de Dot Green o Punto Green, que es un solicitante de un GTLD, y esperamos que Punto Green esté en la internet. También soy presidenta de la fundación Punto Green y vicepresidenta de la asociación o sociedad de internet de San Francisco y Silicon Valley. Y también pertenezco a otra asociación. Pero antes de comenzar a hablar, me gustaría decir que cuando vine por primera vez a la ICANN, que es un organismo de múltiples partes interesadas muy interesante, me dieron la bienvenida y me preguntaron si tenía algo para decir. Si yo lo hacía, eso se iba a traducir en los 6 idiomas e iba a ser registrado. Entonces, no había ningún problema para quienes querían participar. Y eso es lo bueno del modelo de múltiples partes interesadas aquí en ICANN, porque todas las perspectivas se tienen en cuenta. ¿Podemos agrandar la diapositiva, por favor? Gracias, Matt. Algo que quiero decir antes de comenzar es que no voy a hablar de las economías mundiales, sino que voy a hablar del sector privado dentro de la ICANN. En ICANN, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, en ICANN, el sector privado se compone de corporaciones multinacionales, de industrias o compañías y la industria de Internet privadas, pequeñas empresas locales y algunas organizaciones sin fines de lucro que son financiadas privadamente y también algunas ONGs. Las terceras partes o terceros también son importantes para el modelo de la ICANN y son necesarias para mantener la transparencia y la neutralidad dentro del mundo de la ICANN. De hecho, ICANN contrata a terceras partes de la industria privada o del sector privado para ello. El voluntariado es una gran parte de ICANN. Actualmente se encuentra apoyado por individuos del sector privado, por servicios que se proporcionan a la ICANN para estudios de impacto económico, investigaciones, auditorías. Todas estas son proporcionadas por compañías dentro del sector privado. La experiencia proviene también en parte del sector privado y esto abarca todos o todas las áreas de negocio y actividades dentro de las fronteras. ICANN se compone de una multitud de experiencias y perspectivas de todas las áreas de la economía global. También el patrocinio es una parte muy importante que se obtiene del sector privado. Las contribuciones de dólares y fondos provienen del sector privado. Tenemos sponsors Platinum, Gold, que patrocinan las reuniones. Son del sector privado. Y, por supuesto, también tenemos los ingresos y las partes que proporcionan ingresos a través de la ICANN. Esta es una diapositiva interesante. Afortunadamente, los nuevos participantes ya la han visto. Es la estructura de la ICANN y su grupo de actores. Algo importante de mencionar es que ICANN proviene básicamente del sector privado. Es una corporación que se creó bajo las leyes de California. No está bajo el control de ningún gobierno. Y por eso todos tenemos voz aquí, lo cual es muy importante. ICANN también es una organización sin fines de lucro. Y es importante mencionar que los gobiernos del mundo pueden brindar asesoramiento y de hecho lo hacen a través del GAC y lo hacen junto con el resto de las otras partes interesadas. Volviendo a lo que decía sobre el sector privado, ¿dónde está el sector privado? Mucho del sector privado influye en este modelo que se expresa a través del GNSO, pero también hay otros aspectos del sector privado en otras áreas, teniendo en cuenta que muchos son voluntarios individuales en la ICANN que se expresan a través de este modelo y que provienen del sector privado de otras industrias y tienen experiencia que aportan al modelo. Siguiente diapositiva. ¿Por qué la participación es importante? Es importante para todas las partes interesadas. Y en cuanto al sector privado, tenemos al sector financiero que llega a sus consumidores. Recuerden lo que mencionamos del sector privado. Tenemos también operación interna y comunicación. Es decir, todo lo que utiliza una empresa privada es integral y vital para que el negocio sea exitoso. Tienen que determinar cómo van a ser afectados y llegar a la ICANN es determinar cómo se van a tratar las políticas y qué temas tienen que tratar. Y también se apoya el progreso. Las contribuciones y el compromiso se ofrece aquí por parte del sector privado y esto ayuda a todos en el mundo a determinar cómo se desarrolla Internet. Esta diapositiva muestra algunos ejemplos específicos sobre lo que vamos a escuchar esta semana en algunas de las reuniones. Hay quizás algunos miembros del sector privado que puedan estar interesados en ello. Vamos a hablar de privacidad, acuerdo de acreditación de registradores, confianza del consumidor, discusiones sobre el juiz y temas relacionados con Internet. Todos estos temas pueden afectar al negocio o a su negocio dependiendo de qué parte del sector represente. las voces de los actores son iguales. Tenemos que la voz del sector privado es una voz importante con respecto al resto de los miembros o partes interesadas. Se pueden presentar las preocupaciones del sector, se comparten las necesidades y dentro de la ICANN y con la Junta de la ICANN se escuchan otras perspectivas, lo cual es muy importante y se lleva aquí a cabo dentro de la ICANN. Si uno es parte de un grupo, viene, se reúne y escucha a otras partes interesadas, esto es muy importante y esto es parte del modelo de la ICANN. Y, por supuesto, tenemos las políticas que afectan. Es importante reunirse y hablar de políticas que nos afectan. Lo que quiero agregar, vamos a pasar primero a la próxima diapositiva. En cuanto al uso tangible online, quiero decir que en casi todos los negocios de la actualidad utilizan Internet como parte de su negocio, y si no tienen un comercio online, seguramente utilicen Internet en forma interna para comunicarse, para proporcionar información, realizar actividades financieras o bancarias, y es vital para la funcionalidad de la Internet. Entonces, esta diapositiva refuerza este concepto, ¿sí? Tenemos la viabilidad económica, el uso relevante, la interoperabilidad, el uso de Internet, la seguridad, el acceso del consumidor. Estas son todas áreas donde el sector privado necesita Internet para poder sobrevivir, y es otra idea que refuerza por qué es importante participar en la ICANN. Siguiente diapositiva. Apoyar el progreso. Las políticas que nos afectan presentan los desafíos que uno enfrenta o que enfrenta el negocio de su región. Y esto es importante. Apoyar o dar soporte a lo que sí funciona y asegurarnos de que esto se escuche dentro de la ICANN, identificar las necesidades, son razones muy importantes por las cuales el sector privado se involucra. Y sin importar el sector del cual uno venga, venir a ICANN y apoyar los procesos que aquí transcurren nos permiten participar y contribuir al avance y evolución de Internet, de la cual todos dependemos y que es parte de nuestras vidas. Esta es mi presentación con respecto al sector privado y voy a responder cualquier pregunta que alguien quiera hacerme. Gracias.
¿Una pregunta para Annalisa?
So I must have given.
Entonces, creo que mi presentación fue muy abarcativa y entendible. La última diapositiva. ¿Tenemos alguna pregunta?
Sí, adelante.
Muchas gracias por la presentación, estuvo muy clara. La pregunta es, ¿cómo siente el sector privado la intervención de ICANN y el apoyo que eventualmente podría dar para que también sus negocios puedan ampliarse o crecer? Repito. ¿Lista? ¿Sí?
Thank you.
Yeah. Bueno, primero agradecía por la presentación, estuvo muy clara. Y la pregunta es, ¿cómo ve el sector privado desde la óptica de una empresa como la que usted representa, la intervención de la ICANN y el apoyo que les puede dar a la empresa privada en Internet para que sus negocios crezcan?
Okay, thank you for the question.
Bueno, gracias por su pregunta. Quiero asegurarme de que la haya entendido en su totalidad. Su pregunta tiene que ver cómo la ICANN, cuando usted habla de la intervención de la ICANN, se refiere a el apoyo que el modelo de la ICANN le da a las empresas.
Una empresa como la que ustedes representan, la intervención o la participación de ICANN, ¿sienten algún tipo de respaldo? ¿Sienten que marcha todo bien o hay algún tipo de preocupación por parte de ustedes?
Okay, thank you.
Bien, gracias. Sí, creo que en general todo el apoyo proviene del sector privado es que existe la oportunidad de sentarse a la mesa de reuniones en ICANN. Antes de que se resuelvan las políticas, saber qué es lo que sucede es bueno, y saber que tenemos una voz junto con otras organizaciones y compañías que tienen las mismas preocupaciones, creo que eso es lo más valioso por parte de ICANN. Honestamente, en los gobiernos y las regiones donde nosotros intentamos crear o hacer negocios, solemos tener o obtener negociaciones o políticas que vienen desde arriba hacia abajo en forma descendente. A veces se pueden tener representantes, pero aquí en la ICANN es muy bueno tener este compromiso más activo e inmediato. Para responder su pregunta en su totalidad, quiero decir que a veces en un grupo de partes interesadas como es At Large, hay veces u ocasiones en la cual las políticas avanzan y provienen del sector privado, y a veces el sector privado no está totalmente de acuerdo con esto. Pero bueno, esto es parte de comprometerse y apoyar el proceso de múltiples partes interesadas. Entonces, finalmente, creo que el beneficio es mucho más que los compromisos que esto implica. ICANN se basa en el consenso sobre el cual desarrollan políticas. Entonces, muchas veces tiene que ver con el hecho de comprometerse, hacer que todos se reúnan y puedan discutir. Y esto para mí es muy valioso. Espero que esto haya respondido su pregunta. Sí, algo más quiero agregar. Esta última diapositiva habla de las formas de participar. Se pueden encontrar también en el sitio web. Van a ver que hay una agenda, y si ustedes hacen clic en el link, van a ver que hay formas, o se expresan las formas de participar, incluso cuando uno no puede estar físicamente presente en una reunión. Cuando esta reunión se celebre en Europa, en 3 meses, si ustedes se registran aquí, pueden participar en forma online, lo cual también es muy positivo para ICANN. Gracias, José.
Gracias, Analisa. Invitemos a nuestro próximo orador, Sebastián Vilagamba. La verdad que es un placer tenerte acá. Muchas gracias por estar. Sebastián es el director regional de ISOC para la región de Latinoamérica y Caribe. Así que, Sebastián.
Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Muy buenas, Sergio. ¿Cómo estás? En realidad no traje una presentación. Quería que fuera más una charla más interactiva, si les parece. Primero, es un gran placer y orgullo estar aquí, y quiero ponerme a disposición, en realidad. Bien dijo José, estoy sentado con una función específica, que es mi cargo en la Internet Society en este momento. Pero quería que quizás, se me ocurriera que quizás sirviera con compartir con ustedes mi experiencia personal en torno a ICANN en general, un poco más amplia que mi rol desde la sociedad civil también, y ponerme a disposición para ver en qué puedo ayudar, porque me parece que cargo una mochila pesada en términos de ICANN, y bueno, quizás también puedo compartir con ustedes alguna de las piedras que llevo en la espalda. Para aquellos que no me conocen, he representado varios actores dentro de ICANN. Estoy personalmente involucrado con ICANN desde el principio y he tenido roles de representación por parte del sector privado, por parte de la comunidad técnica y por parte de organizaciones no gubernamentales como la Internet Society en este momento. Es difícil encarar la participación de la sociedad civil desde el punto de vista de, la Internet Society específicamente, porque nosotros como organización interactuamos con ICANN más que participamos con, en ICANN. Con lo cual, me parece que, es mucho más rico en realidad ponerlo en un terreno más, personal y ver qué es lo que, qué podemos hacer entre nosotros. La primera reflexión que se me ocurrió cuando, pensaba esta, charla es entender en qué momento estamos y por qué debemos participar, por qué tenemos que participar en estas cuestiones. A diferencia de muchas otras tecnologías, Internet está en un momento de su maduración bastante temprano. No es una tecnología legada, legacy, como, otras tecnologías que, utilizamos cotidianamente, con lo cual estamos en un momento en el cual nosotros podemos tener un, obtener un gran valor por nuestra participación. Podemos tener resultados muy, inmediatos. Muchas de las caras que están alrededor las reconozco de hace mucho tiempo y pueden haber visto esto. Me parece que en este momento participar es fundamental. Estamos en este momento, no, yo creo que como generación, bueno, algunos están en una generación ya posterior a la mía, ya, no soy de las generaciones más jóvenes, pero no tenemos conciencia del valor que tiene nuestra participación y del momento histórico en el cual estamos participando. Estamos creando Internet entre todos. Y eso es algo que, por ahí se nos escapa. Por ahí estamos viendo el artículo 5, inciso B, del manual de procedimientos de algo, y, se nos escapa de la vista que es lo, digamos, lo fundamental y lo, revolucionario de la participación nuestra en este momento. Entonces, fundamental es participar. Participar tiene, tiene resultados inmediatos. Además, estamos viviendo un proceso histórico distinto, que es que un proceso que permite la participación de diferentes actores. Nos estamos sentando acá y, yo disculpa, pero llegué hace un rato nomás de otras reuniones anteriores y sigo para, las siguientes en, un momento. Pero es muy raro ver a aquellos que, estuvieron o que conocen un poco de la historia de, del diseño de este tipo de cosas, ver que hay una consecución de diferentes actores y que todos se sienten más o, se sientan en la mesa más o menos con el mismo rol y el mismo peso para discutir algo en común. Y eso es algo que tampoco tenemos que perder de vista. Entonces, primero, tenemos las puertas abiertas para la participación. Segundo, tenemos las puertas abiertas para todos participar en la, misma medida. Eso es un hecho histórico, una conjunción histórica que, uno pierde quizás de ver en toda su, intensidad. Así que les pido que reflexionemos en esto. Tenemos la posibilidad de crear, yo siempre digo, digamos, como, ejemplo, se habla, se viene hablando hace muchos años ya de la web 2.0. Para mí es una falacia todas esas cosas. O sea, para mí estamos en la beta 0.1 de, lo que vamos, lo que va a ser Internet. Pensémoslo en términos históricos. Hace 8 años no existía Facebook, no sé, o sea, la realidad nos está llevando por delante todo el tiempo. Entonces tenemos esta oportunidad de ser parte de la creación de algo. No es algo que está dado. Si tomamos a Internet por dada, nos estamos equivocando. Es algo que construimos todos y cada uno de nosotros todos los días. Si encaramos la reflexión con respecto a nuestra participación en estas organizaciones, de esta manera, me parece a mí que vamos a tener una, perspectiva totalmente distinta de lo que podemos hacer con, nuestra acción. Entonces, es fundamental que entendamos cuál es nuestro rol. Nuestro rol es de creación en este momento. Esto implica que tenemos que tener la mente lo suficientemente abierta, tenemos que estar muy abiertos a aceptar al otro, tenemos que estar muy abiertos al compromiso, tenemos que encontrar acuerdos, tenemos que encontrar puntos intermedios, tenemos que, buscar mirando siempre el mediano y el largo plazo. ¿Qué es lo que queremos que Internet sea mañana? No qué es lo que Internet es hoy. En base a eso, tenemos que, participar. Participar, tenemos infinitas oportunidades. En este punto específico vamos a hablar de ICANN, pero hay otras organizaciones que son fundamentales y muchos de los que están en la mesa en este momento no solo participan en ICANN. Tenemos un representante del IETF en la, la mesa con Thomas, tenemos representantes de la sociedad civil sentados al, alrededor, tenemos representantes que, se enganchan con diferentes organismos nacionales y regionales e, internacionales también. Tenemos gente que trabaja desde la sociedad civil con sus gobiernos, con su sector privado, que lo hace a nivel regional. Hay muchos diferentes niveles. En ICANN específicamente confluimos, y confluimos para tratar una parte de Internet en específica. Me parece que por lo que, vuelvo a pedir disculpas por los pocos minutos que estuve aquí, que hubo un paneo interesante en cuanto a las oportunidades de participación en ICANN y los temas que se están, y no quiero profundizar en eso. Me parece que es mucho más lo que quiero transmitirles es una cuestión más de visión estratégica, desde dónde debemos participar y de la importancia de la participación. En este sentido, es de vital importancia el LACRALO, y me parece que es donde, desde la sociedad civil, quiero hacer hincapié. La oportunidad que tiene el LACRALO de generar, no tengo la palabra en español, outreach, no hay una buena traducción. Algunos de los términos que utilizamos como gobernanza, por lo menos para gobernanza inventamos neologismo, digamos, pero para outreach todavía no deberíamos inventarlo, pero no lo hemos hecho. La oportunidad que tenemos para hacer outreach de otras organizaciones que están involucradas en temas relativos a Internet desde los RALOS es fundamental. Y la verdad que, más que tratar de explicarle a ustedes que vienen trabajando hace muchos años en ICANN cómo participar, me parecía que el mensaje era tomar conciencia e involucrarnos y hacer el outreach, tratar de hacer lo más grande posible esto. Estamos, insisto, en un momento histórico. Necesitamos que todos participen, necesitamos que esto sea lo más amplio posible. Sigamos participando, sigamos involucrándonos, sigamos pensando en el largo plazo y veremos cómo Internet evoluciona. Me parece que es un desafío para nosotros como comunidad que tenemos que tomarlo. Me parece que está en nosotros hacer esto y no nos lo da nadie, sino que es algo que nosotros tenemos. No esperemos que alguien nos lo dé. No hay nadie que nos lo vaya a dar. No hay un papá en esto. Lo tenemos que hacer nosotros. Cada una de las cosas que vamos a conseguir son cosas que hacemos nosotros. Si nosotros no las hacemos, no las hace nadie por nosotros. Entonces, más allá de ir en un paneo de si LACRALO debería involucrarse en la promoción de la transición de IPv4 a IPv6 o no, me parece que es más importante tomar esta dimensión. Es nada más que un resumen, en realidad, de lo que se me ocurrió a mí personalmente, digamos, cuando empecé esta aventura que comparto con todos ustedes, ¿no? Entonces, en resumen es eso. Me gustaría, en realidad, más charlar con ustedes, poder compartir alguna experiencia. Les llevo algunos años a muchos de los que están en la mesa. Ya me cuesta decir eso, ya me cuesta admitir eso, pero bueno, ya pasa a ser real. Me gustaría ver si puedo compartir algo más que no haya dicho y que tengamos un poco más de preguntas y respuestas ahora, si les parece pertinente. Gracias.
Sí, Johnny.
Gracias, Sebastián. Me parece fabuloso la síntesis que has hecho de la importancia del trabajo que aquí tenemos que hacer en LACRALO. Mencionaste plan estratégico, mencionaste largo plazo, corto plazo, medio plazo. Mencionaste también la importancia del diseño del futuro. No, la perspectiva, porque justamente en estos días hemos llegado, y hoy hemos formado un grupo de trabajo que tiene que diseñar un plan estratégico de LACRALO. Justamente la visión de la perspectiva, lo que hace de una u otra forma es diseñar un futuro, ¿no? Soñar con un futuro y a partir de ahí empezar a construirlo. Pero construirlo, efectivamente, como tú dices, en esta etapa de construcción, podemos diseñar una partir por lo menos de LACRALO o ICANN, ¿no? Para poder influir en el futuro del mundo. Porque si no diseñamos un plan estratégico que no pueda influir, entonces estaríamos hablando en vano. Entonces, de pronto que escucho muy atento que has participado, has tenido un rol en ICANN desde varios frentes, ¿no? En el ámbito privado, como organización civil. Entonces, para poder desarrollar entonces un plan estratégico con visión de futuro, entonces quisiera aprovechar tu presencia, Sebastián, para que pudieras ayudarnos un poco a visionar ese futuro. O sea, si puedes darnos, o por lo menos yo te prestaré mucha atención, respecto a ese futuro soñado de ICANN, si has podido visualizarlo en esas tareas que has tenido en muchas oportunidades. Te agradecería, por favor.
Es muy interesante. Gracias por la pregunta, pero en realidad quizás te vaya a decepcionar un poco, pero al mismo tiempo que insisto en la importancia fundamental estratégica de pensar en el largo plazo, si tú me preguntas cómo veo yo a la Internet en 5 años, tengo una respuesta unívoca, no tengo la menor idea. Porque hasta ahora, digamos, no ha parado de sorprenderme, digamos. La verdad que hasta ahora yo considero que es imposible predecir específicamente qué es lo que va a pasar. En lo que podemos trabajar, más allá de exactamente en predecir qué va a pasar, es en generar las condiciones propicias para que se den cosas buenas. Entonces, desde mi análisis, en realidad la gran virtud que ha tenido Internet es que ha sido un terreno fértil para la innovación. Y el terreno fértil para la innovación en general, ¿no? La innovación en general está dado por las características abiertas de Internet. En muchos aspectos, en su proceso de desarrollo de políticas abierto, en sus estándares abiertos, en un montón de fenómenos que son fenómenos abiertos y participativos y democráticos. Lo que tenemos que trabajar, esta característica abierta es la que ha dado el escenario posible para que se desarrolle Internet de la manera rápida que se desarrolló, pero a través sobre todo de la innovación constante. Lo que tenemos que trabajar, entiendo yo, es en escenarios que permitan preservar esta innovación, esta apertura y esta innovación. Es poco probable que nos podamos imaginar qué tecnología va a venir mañana. Y además, si centramos nuestro análisis tan estrechamente de largo plazo en una tecnología en específica, si vamos a decir que Internet va a ser móvil, para decirlo de alguna manera, al mismo tiempo estaríamos cerrando las puertas para la innovación, porque puede ser que mañana sea telepática Internet. Llevado al absurdo, digamos, ¿no? el ejemplo. Entonces, me parece que hay que trabajar en condiciones de base. Y las condiciones de base son mantener esta apertura de Internet, esta característica abierta de Internet que promueve la innovación. Ese me parece que es el gran desafío que tenemos. Y hay un montón de tensiones en contra de esta característica abierta de Internet. Con lo cual, hay mucho trabajo en este sentido.
Bueno, gracias, Sebastián. Hay gente que quiere hacer preguntas, pero la verdad estamos muy excedidos en el tiempo y necesitamos darle paso al próximo orador. Te agradecemos, Sebastián, por tu presencia. En todo caso, si después te podemos contactar por las preguntas que hayan quedado.
Como no, con mucho gusto, y a la tarde vamos a estar dando vueltas. Así que...
Perfecto. Bueno, gracias,
Sebastián. No, gracias a ustedes, por favor.
Invitamos al próximo orador, Thomas Narten, es miembro del board de ICANN y es enlace para el IETF, así que bueno, gracias por estar aquí hoy.
Hola, gracias por la presentación. Voy a ser muy breve. Como dije antes, soy el enlace del IETF con la Junta. Desde una perspectiva personal, tengo antecedentes técnicos. Trabajé mucho en la IETF durante muchos años. Trabajé mucho en IPv6. También trabajé con la comunidad de RIR, de los registros regionales, con respecto a las políticas respectivas. Y realmente soy un gran fanático del modelo de múltiples partes interesadas, porque se trata de resolver problemas de manera tal que todas las personas con un interés real en ese trabajo puedan reunirse y obtener una solución que sería mejor que si omitiéramos algunas de las prioridades. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, si uno desarrolla políticas y le pregunta a los implementadores si son factibles, uno termina con políticas que no funcionan o no tienen sentido. Por ejemplo, tenemos leyes que se aprueban y que dicen hay que hacer tal o cual cosa y resulta que no se las puede implementar o su implementación tiene unos costos ocultos que no se habían anticipado. Voy a hablar acerca de la comunidad técnica. Quisiera comenzar diciendo que la comunidad técnica es un grupo amplio, no es un solo grupo. Por ejemplo, al pensar en la comunidad técnica, yo la divido en partes. Primero, los operadores o proveedores de servicio. Hay personas que hacen que las redes funcionen. Piensen en los ISPs que conectan redes. Pero cuando los observamos más de cerca, vemos que hay algunos que conectan ciudades, hay otros que conectan empresas. Entonces, aunque quizás utilicen algunos de los mismos protocolos, a veces sus problemas y sus preocupaciones y acciones son diferentes. De igual modo, tenemos el tema del software, de la implementación del software, de los vendedores de software. Algunos hacen aplicaciones para plataforma de Windows, para el iPhone. Tienen perspectivas diferentes que los que hacen productos para enrutadores, por ejemplo, o switches. Entonces, cuando hablamos de la comunidad técnica, no podemos hablar de un grupo, porque hay subgrupos individuales. Y cuando uno trabaja en una política, por ejemplo, en la ICANN, el grupo que o un grupo puede recibir un impacto diferente que otro en una política. Entonces, en lo que respecta a las organizaciones, tenemos a la IETF, es como el hogar histórico de los protocolos. Si van a ver quién hizo el HTTD, bueno, lo hizo el IETF. Y hay protocolos que fueron creados y se siguen ampliando. También tenemos los registros regionales, que no hacen estándares, pero desarrollan las políticas de direcciones. Tenemos una superposición entre la IETF y los RIR, y también tenemos a los operadores que van a las reuniones de los RIR. Son las personas a las que les importan de qué se tratan las políticas. Y si vemos a los operadores, ellos tienen también sus grupos de operadores, tienen sus conferencias, y hay alguna intersección o superposición entre los grupos, pero en realidad ningún grupo representa a una serie específica de jugadores. Desde la perspectiva de la ICANN, yo diría que no hay un único lugar para participar en la comunidad técnica. Lo que sucede es que la ICANN desarrolla políticas, y las políticas de la ICANN tienen que ver con el espacio de DNS, el sistema de nombres de dominio. Entonces, desde la perspectiva técnica, la comunidad técnica encaja en la tecnología que sirve para informar al desarrollo o al debate de la política. Si uno no entiende de qué se trata la tecnología necesaria para implementar una política, vamos a tener una política que no tenga sentido o que no se pueda implementar o que sea irrelevante. Por ejemplo, a mí me interesa lo siguiente. Si trabajamos en los IDNs, vemos que hace falta desarrollar soluciones. Hay que implementar las soluciones para los IDNs. Pero desde el punto de vista técnico, en sentido amplio, hay cuestiones con los IDNs. No es una cuestión de probar a ver qué pasa, porque el resultado podría ser que cuando se lo implemente no funcione y la comunidad de usuarios esté muy frustrada con esa experiencia y no haya forma de revertir esto. ¿A quién le echamos la culpa? En general, a la ICANN, porque es quien permitió que sucediera, independientemente de ser responsable o no. O sea que es un delicado equilibrio. ¿Cómo participar en los distintos órganos de la IETF? Es una organización amplia. Para participar, lo que tienen que hacer es encontrar un grupo de trabajo que les interese, unirse a la lista de correos, leer los documentos, comentarlos, responder. Para participar en los RIR es lo mismo. Tienen sus sedes también, tienen listas de correo para discutir políticas. Las pueden leer, comentar en las listas de correo. También tienen reuniones presenciales en sus regiones o también pueden ir a otras regiones. Es similar a lo que hace la ICANN, solo que con unos detalles diferentes. En cuanto a lo que hace la IETF, su propósito es que funcione mejor Internet.
ese es el mantra de la IETF. A veces desarrollamos estándares porque a veces la gente quiere hacer cosas y no tiene el estándar necesario. Entonces desarrollamos el estándar. En otras oportunidades, la gente nos tiene que ayudar a desarrollar las mejores prácticas. Entonces, quizás esa mejor práctica tenga sentido y no podemos obligar a la gente a que la cumple, sino que si funciona, la gente la va a utilizar de modo voluntario. Y con eso, quiero hacer una pausa para ver si tienen preguntas. No sé si hay alguna pregunta.
Sí. Antonio Meiner levantó la mano primero. ¿Antonio o...? Adelante, Antonio.
Gracias, Antonio Medina, para el registro. Yo quisiera... Me motiva en este momento saber de los representantes de la región de Latinoamérica y el Caribe que hacen parte de este grupo que en el que tú estás mencionando, para saber cuál es el nivel de participación nuestra en este tipo de grupos.
En grupos como la IETF, bueno, está hablando Thomas Norton. No tengo números, pero sé que, o mi impresión es que es relativamente baja la participación de su región. Participa Norteamérica, Europa y cada vez más la región de Asia.
Alberto, si querés hacer una pregunta muy rápida.
Sí, muy rápida. Como hay creación de protocolos, ¿intervienen participantes privados también para lo mismo? Privados, empresas privadas.
Oh, absolutamente.
Contesta Thomas Norton, sí, absolutamente. En el modelo de la IETF, el modelo es completamente abierto. Puede participar cualquiera, un gobierno, una persona sin intereses comerciales, una empresa con intereses comerciales. Todos pueden participar y se participa en forma individual, no mediante representación. No es que las empresas tienen más peso que las personas. Es una meritocracia. Esa es la idea. Claramente, la gente que tiene la mayor influencia en la IETF es la gente que ya tiene un tiempo en la organización y que realmente demuestran su capacidad técnica de resolver problemas, de incorporar perspectivas y lograr el justo equilibrio. Por ejemplo, los proveedores, lo que hacen y dicen es muy importante a un nivel, pero quizás una persona vota en un nivel y sabemos que lo hace, por ejemplo, un proveedor que es muy importante en el mercado y sabemos que van a implementar algo y nos dicen, necesitamos esto porque necesitamos o tenemos clientes. Bueno, quizás tenga más peso que un investigador que diga, este es muy interesante, este problema, lo vengo investigando, ¿por qué no me hacen un estándar? Bueno, desde el punto de vista de los estándares, tenemos que preguntarle, ¿y usted cómo va a mejorar la Internet? Si desarrollamos algo, ¿lo van a utilizar las personas? Y la forma en que lo utilicen es si hay personas que levantan la mano y dicen, yo necesito eso porque tengo una brecha a cubrir y no tengo la herramienta. La IETF tiene un gran historial al respecto y a veces es muy difícil saber qué es lo necesario y qué es lo que no. Un ejemplo clásico es Whois. Es de gran interés en la comunidad aquí. La IETF desarrolló un reemplazo para el Whois durante muchos años y a nadie le importa. No lo implementan, ni siquiera está en la fase de implementación. Entonces, parecería haber sido una pérdida de tiempo en cuanto a la mejora de Internet porque nadie lo está utilizando.
Sí. Marcelo, la última pregunta, por favor.
Marcelo Teres para el registro. Buen día, Tomás. Cuando hacía la descripción de la comunidad técnica, hablaba de proveedores, de organizaciones y de operadores. ¿Qué pasa con la academia? ¿Cuál es la participación de la universidad? Y si no la hay, ¿por qué no la hay?
So,
contesta Thomas Norton. La IETF tiene una gran historia de participación de investigadores y académicos, pero varía esa participación, no es tan alta. Y hay dos cuestiones. Por un lado, es crítico contar con miembros del mundo académico porque hacen investigación, porque nos dan el punto de vista, pero el desafío es que muchos académicos se focalizan en algo para sus carreras que a lo mejor no es realmente compatible con el trabajo de la IETF. El éxito en la IETF rara vez se ve antes de los 2 años del comienzo de un progreso. Y eso se debe a que hay procesos, pero además porque es inherentemente difícil hacer que sucedan las cosas rápido cuando uno trabaja con una comunidad, porque no puede controlar a todos los voluntarios y acelerar el proceso y sus proyectos. Entonces, es difícil contar con los académicos. A veces tienen un enfoque muy teórico, es decir, no entienden cómo funciona la Internet, no entienden cuáles son las limitaciones al hacer cambios a los protocolos de Internet. Entonces, pueden proponer cosas, puede hablar con un proveedor ISP y le va a decir, esto para mí no tiene futuro, no es compatible con la manera en que funciono actualmente y con mi modelo de negocios. Por otra parte, tenemos participación de algunos investigadores que ya hace un tiempo que están trabajando y han hecho un trabajo excelente focalizado en Internet en cuanto a mediciones, están viendo qué sucede hoy en las redes y nos dan un gran panorama de lo que sucede y eso se vuelca en lo que tienen que hacer los grupos de trabajo. Por ejemplo, para hacer protocolos de enrutamiento hay que tener muchas cosas, hay que saber muchas cosas de cómo funciona el enrutamiento en Internet. Bueno, no entendemos completamente la dinámica. En el último IETF, Jeff Houston dio un discurso sobre estándares y llegó un punto en el que dijo, esto es lo que estamos viendo, y dijo, no veo por qué esto es así, no tengo idea. Y nadie más tenía idea. Entonces, ahí serían de gran utilidad los investigadores, porque si no entendemos el comportamiento de un sistema complejo como Internet, entonces no podemos saber cómo cambiar los estándares para que las cosas funcionen mejor o de una forma diferente.
Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Tomás. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Damos por finalizada la capacitación. ¿Una pregunta?
Sí, una pregunta, José. Tengo entendido que ustedes van a hacer un evento próximamente en París. ¿Quiénes son los que participan allí? Alfredo López, Colombia.
Dale, dale.
Alfredo López, Colombia. Tengo entendido que ustedes van a hacer próximamente un evento en París, Francia. ¿Quiénes participan en ese evento y qué temáticas tocan?
Contesta Thomas Norton. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, pregunto porque las reuniones de IETF tienen a veces 1.200 participantes, hay 160 grupos de trabajo, es una semana completa, hay reuniones de grupos de trabajo al mismo tiempo. Generalmente el grupo de trabajo se reúne por 2 horas o a veces más y tienen agendas muy, muy específicas cuyo mantra es que la reunión presencial se usa solo para resolver cuestiones que no se pudieron resolver en la lista de correo. Todo el trabajo se hace
offline en la línea, en la lista de correos, y se va a la reunión plenaria cara a cara solamente para solidificar el consenso y resolver las cuestiones pendientes. En el caso de la IETF, si bien se hace mucho en las reuniones, también se hace mucho entre reuniones y es posible participar sin asistir a las reuniones. Hay expertos en sus respectivas áreas que ni siquiera van a las reuniones presenciales.
Gracias, Tomás. Damos por finalizada la capacitación del día de hoy, así que gracias por estar aquí.
Good afternoon, everyone. We'll start in 2 minutes.
Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en 2 minutos.